Pues Daniel, yo pensé que con la columna de ayer ya era suficiente la cantidad de recibos, de consignaciones, de cruce de cheques familiares, de lo que pasaba en la unidad de trabajo legislativo. Toda documentación en poder de la Corte Suprema de Justicia ahí había terminado. Pero Daniel, como en las televentas de Calvás, siempre hay más. ¿Qué tenemos hoy?
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Una cosa es encontrar el jeroglífico y otra muy distinta descifrarlo. Llevo hoy casi un año trabajando, no tan constantemente como quisiera, en la investigación periodística de irregularidades y presuntos delitos cometidos por el representante a la Cámara, David Racero, que incluyen, primero, el uso de un miembro de su UTL remunerado por los contribuyentes como tendero en un Fruber que el congresista tuvo en Bogotá. Segundo, los depósitos y transferencias desde cuentas de integrantes de su UTL a cuentas de Racero, de su hermano Jorge Luis Racero y de su padre Jorge Eliezer Racero. Sobre ese tema, en esa columna que usted comentaba, publicada en los Danieles y Cambio, hice pública una documentación que es abundante, pero que todavía hay más. La Corte Suprema de Justicia, en su sabiduría, establecerá si eso no es suficiente para llevar a juicio al legislador. Y tercero, las maniobras clientelistas en varias entidades públicas y especialmente en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Sobre este asunto en particular les quiero hablar hoy porque creo haber encontrado la piedra Rosetta para descifrar finalmente cómo funcionó y quiénes estuvieron involucrados. Algunos de los elementos que les mostraré en este reporte son nuevos y otros ya son conocidos, pero tienen el inmenso valor de contribuir a armar el rompecabezas del que nos hemos ocupado a veces sí y a veces no durante los últimos 12 meses. El primer elemento es una comunicación de WhatsApp entre el congresista David Racero y el director del SENA, Jorge Londoño. El primero en hablar es Racero y le pide a Londoño lo siguiente: tú me dirás en qué subdirección ¿crees viable que los puestos del Centro Democrático nos los den a nosotros en el Cesar de OPS? Cuando Racero dice OPS, se refiere a órdenes de prestación de servicios, un sistema de contratación usado en el SENA para servicios temporales en donde no se crea relación laboral con el trabajador. A esa pregunta de Racero, o mejor dicho, a la petición burocrática del congresista, Londoño responde: claro que sí, pero déjale alguito a los verdes, y agrega a su mensaje 5 veces el emoticón de las carcajadas, y ante eso Racero contesta: ja, 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 ¿le puedo decir a mi tío que hable con el director regional sobre eso? El director del SENA acepta: claro que sí. Ustedes pueden ver el WhatsApp en la página de la W. Repasemos la identidad del tío de David Racero, quien en esta conversación queda encargado de hablar de los puestos. Se llama José Luis Mayorca, no es miembro del Pacto Histórico. Ha sido candidato sin éxito al Senado y a la gobernación del Cesar, donde solo logró 2.400 votos. Es dueño de una IPS, una institución prestadora de servicios de salud, y estuvo vinculado a Presta Salud, luego convertida en Medimás. Es decir, tiene intereses en el sector salud y David Racero lo incluyó en reuniones donde se discutió la reforma del sector. En una comunicación posterior a la sostenida con el director del SENA, José Luis Mayorca, tío del congresista Racero, le dice a su sobrino que no es tan fácil conseguir candidatos internos en el SENA como se los pidieron. Óiganlo.
Déjame busco. Sin embargo, gente con el perfil no es tan fácil, sobre todo que haga parte de la planta y la nómina. Y bueno, el que pongamos ahí ellos van a buscar ruido y si a la primera cedemos, entonces ya saben que haciendo ruido con o sin razón van a lograr lo que quieren.
El ruido al que se refiere el tío de David Racero es la posible protesta del Sindicato de Trabajadores del SENA o de otros políticos con cuota burocrática. Entonces, el congresista David Racero le encarga a una persona llamada Luzma hacer el mapa clientelar de los cargos disponibles en el SENA para, como él dice, ir a la fija, entre comillas. Oigámoslo.
Luzma, trata de averiguarte cómo está distribuido políticamente esos centros, ¿sí? ¿A quién le han dado cada centro? Ojalá te puedas conseguir ese dato, pues para saber ir a la fija, porque si nos pedimos uno que tenga el Partido Conservador, el Partido Liberal, seguramente nos van a decir que no. Entonces mira a ver cómo están distribuidos, a quienes se los entregaron en los congresistas anteriores. Ya él está esperando que le enviemos la, ya, o sea, hoja de vida y centro y de uno.
La identidad de Luzma es una de las grandes revelaciones de hoy, junto con la oportunidad de ver y oír cómo funciona una operación clientelista. Pues bien, el nombre de Luzma es Luz María Mónera y actualmente es la consejera presidencial para las regiones. Se posesionó en mayo del año pasado, mayo de 2024, cuando gracias a la denuncia de la W, encabezadas por la periodista Paula Bolívar, Sandra Ortiz, antecesora de Luzma, salió del cargo en medio del escándalo de la UNGRD. Sandra Ortiz está hoy en la cárcel, acusada de haberle llevado 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name. Pero volvamos a su sucesora, la interlocutora de Racero, Luzma, Luz María Mónera. Antes de ser consejera presidencial fue viceministra del Ministerio de la Igualdad con Francia Márquez, y antes de eso, representante a la Cámara, miembro de la influyente Comisión Primera de Asuntos Constitucionales. En 2023, Luzma perdió su curul porque sus votos estaban mal contados. Y adivinen quién la reemplazó en su asiento de la poderosa Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Pues sí, David Racero. La hoy consejera presidencial recibió de Racero la instrucción sobre el procedimiento para, abro comillas, sacar a los que están encargados y poner los nuestros. Óiganlo.
No, imposible, Luzma, mira. Son dos momentos, bueno, tres momentos. Primero, el listado de los tres más grandes y yo se los envío para que él me diga cuál de los tres. Segundo momento, el que escojamos, el que él escoja, escojamos nosotros, tenemos que pasar la hoja de vida de alguien que ya trabaja en el SENA, debe ser de carrera, de planta, para que el director lo coloque como subdirector encargado, ¿cierto? Y ya lo empecemos a manejar. El tercer momento es, tú sabes que el SENA, esas subdirecciones se escoge por concurso, eso es abierto. Ya después hay que decirle a toda nuestra gente, la que está por fuera, y si los que quieran ser del SENA, directores, que se presenten al concurso y cuando pasen el examen, pues ya determinamos con el director cuál SENA ya queda en propiedad. Pero por ahora la idea es colocar en encargados, o sea, hay cargos, sacar los que están en este momento y poner los nuestros. ¿Vale? Que necesitamos una persona que ya esté dentro del SENA, obviamente la causa que tú conozcas, y que se le mida a su director alguno de los SENAs cuando lo definamos con el director.
Sacar a los que están en este momento y poner los nuestros. No fue la única orden clientelista que dio el representante a la Cámara, David Racero. A alguien llamado Cami, y que aparentemente es Camilo Marín, otro miembro de su UTL, lo instruyó sobre la manera de repartir entre su tío José Luis Mallorca y él los puestos del SENA entregados por orden de prestación de servicios, las OPS de las que hablaba antes. Algo, al parecer, tan rutinario que incluso bosteza describiéndolo.
No, pues, Cami, hagamos lo siguiente. La propuesta es, para mí, segundo nivel, ¿cierto? Y para mi tío, con esos dos. Y está bien, o sea, miremos cómo son 15, hasta el otro junio, ¿sí? 15 con IVA incluido, con lo que sea. Obviamente tú le explicas que al final es un contrato de prestación de servicios y que tiene descuento y eso. Hay que explicarle bien. Y sobre eso, ustedes, ¿qué plan se monta? ¿Serían de manera independiente? Puede ser tanto en simultáneo como, o sea, dependiendo del número de sesiones, miramos si es el simultáneo, yo un lunes y tío el martes, por ejemplo, y no por persona. Yo creo que puede ser más enriquecedor si nos combinamos, por ejemplo, en este caso mi tío y yo en un principio.
Aún habrá que investigar qué era lo que ganaban su tío José Luis Mallorca y él, David Racero, combinando trabajadores que cobraban por orden de prestación de servicios. En los próximos días, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamará indagatoria al representante a la Cámara, David Racero, miembro del Pacto Histórico, el partido de gobierno, al que aparentemente estos hechos le resultan totalmente indiferentes. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.
Daniel, mientras que avanzaba el reporte coronel y los comentarios que hicimos acerca del reporte, se contactó Luz María Múnera, la alta consejera para las regiones. ¿Usted quisiera hablar con ella?
Por favor, Julio, nada me gustaría más. La llamé el fin de semana, le escribí y no pude obtener su respuesta.
Bueno, usted sabe que uno cambia de opinión a veces con las llamadas telefónicas que atiende o que no atiende o se ocupa o, en fin, había una bienal en Bogotá absolutamente espectacular, pero aquí está con nosotros. Consejera Múnera, muy buenos días.
Buenos días, Julio, para ti, para Daniel y para la mesa de trabajo. Primero, bueno, la claridad. No sé si de pronto Daniel me está llamando a un 320, que fue mi teléfono durante mucho tiempo, porque la verdad es que vi su columna y todo el tiempo esperé que me llamara y yo no tengo su teléfono. No cambié de opinión, simplemente no sé a qué teléfono. Vale. Este 310 no me llamó, que es mi teléfono en este momento. Bueno, sino con todo el placer le hubiera contestado. Bueno.
Por favor, doña Luz María, usted ya escuchó el reporte. ¿Cuál es su opinión?
Pues yo estoy primero muy anonadada, digámoslo así, porque hubieras querido poder hablar con Daniel antes de que esto saliera. Y eso no se dio, y creo que no es la forma correcta de hacer las cosas. Con todo respeto, pues, y con todo reconocimiento al trabajo de Daniel, se lo digo. Segundo, sí, empezando el gobierno, se me preguntó si conocía a alguien de carrera que pudiera asumir el SENA. Y dije que no conocía a nadie. No hay un nombre mío ahí, no puse a nadie. Y el resto de las conversaciones de David sobre su tío y sobre sus cosas, ni las conocí nunca, ni tengo ninguna cercanía con ese tipo de cosas. Me pareció y me sigue pareciendo normal que un gobierno que entra busque a su gente para poder gobernar, para las direcciones y las cosas que se puedan dar, y que tenía que ser pues una persona que fuera de carrera dentro del SENA, y sí la busqué. O sea, sí intenté mirar si había alguien respetable que pudiera asumir el SENA, pero no la encontré, así que no puse ningún nombre ni participé en ello.
Doctora Múnera, ¿por qué se habla de sacar a los funcionarios que están en este momento y poner los nuestros? ¿Por qué usted considera que es normal sacar funcionarios y poner unos que sean cuotas de un político?
Pues yo no sé si cuota de un político. Yo lo que sí digo, Daniel, es que si tú empiezas en un gobierno, las direcciones deben hacer parte de ese gobierno, porque vas a aplicar un plan de desarrollo que ganó las elecciones y pues lo vas a aplicar con tu gente. Así como los ministros se van, son libres, son nombramientos que se pueden hacer para poder salir adelante con el plan de desarrollo. Yo creo que es apenas normal. Es el Centro Democrático, que además es la oposición, tiene las direcciones donde tú vas a aplicar tu plan de desarrollo, pues tú intentes tener la gente que va a sacar tu plan de desarrollo adelante. Con ese criterio, pues acepté buscar a alguien en Medellín que no encontré. Pero con ese criterio, el criterio de que el plan de desarrollo pues se debe hacer con las personas que pertenecen al proyecto.
Sí, pero aquí no estábamos hablando únicamente de personas del nivel directivo, estamos hablando incluso de personas que trabajaban con orden de prestación de servicios, con OPS.
A mí ese tema jamás me lo tocaron. O sea, el tema pues, del que yo hablé en su momento fue el tema de la dirección del SENA para Antioquia. El tema de OPS también nunca fue un tema de conversación conmigo. Y nunca puse una OPS en el SENA, no tengo una sola OPS en el SENA, ni gente conocida mía, ni nada que se le parezca. Ese tema no es mío. Yo de verdad lo siento mucho, pero ese no es tema mío. Reconozco que se me preguntó por lo otro y busqué. O sea, no voy a negarlo, busqué. Y no encontré, entonces no propuse a nadie.
Usted dice que esto era para darle la dirección que el gobierno quisiera al SENA y que
para legítimamente
cambiaban las políticas. Sí, doctora Luz María, quisiera preguntarle, sí, si el presidente Gustavo Petro estaba al tanto de eso que usted y David Racero estaban haciendo.
No sé, No tengo ni la más mínima idea. O sea, nunca hablé con el presidente ese tema. No sé si estaba enterado. Mentiría si dijera que estaba enterado, que fue un tema de conversación con el presidente. Yo con el presidente solo he tenido ya en este cargo dos reuniones privadas. Y en esas reuniones pues hemos hablado de los temas que son importantes en la consejería y no de este tipo de temas.
Señora consejera, cuando usted llega al despacho, pues bueno, viene precedida por lo que ocurrió con Sandra Ortiz. Y al respecto, pues ha habido una incógnita. El robo o la desaparición de dos discos duros que pertenecían a los computadores de esa oficina. ¿Usted ha sabido qué pasó con eso? Porque imagínese cuánto tiempo ocurrió el robo de unos discos duros y no se ha sabido nada de ellos, ¿o sí?
Mire, yo di declaraciones en su momento sobre ese tema. Cuando usted recibe un cargo, usted recibe un informe, un empalme, recibe un computador, por ejemplo, pero uno, o sea, yo no pido un destornillador para abrirlo a ver si tiene disco duro adentro, eso le corresponde a sistemas. Y lo dije en su momento. O sea, uno recibe un cargo y detrás pide un destornillador para abrirlo a ver si tiene o no tiene disco duro. Y yo nunca supe hasta que salió el escándalo que había algún computador que no tenía disco duro. Eso se transfiere inmediatamente a sistemas del DAPRES. Sistemas del DAPRES, ¿quién debe hacer esa revisión? No es de mi resorte hacerlo. Yo traté de hacer un empalme lo más transparente que pude, lo más tranquilo, porque sabía que entraba a un cargo con unas dificultades bastante grandes. Ni siquiera podía hacer empalme con la señora Sandra. Lo hice con sus asesoras. Ese fue el empalme que hicimos y el que yo recibí. Lo que tiene que ver con sistemas, creo que la responsabilidad es de sistemas del DAPRE y ellos deben dar respuesta a eso a las autoridades y a la opinión pública.
Doctora Munera, se supone que el propósito de convertir a trabajadores en funcionarios de carrera es para evitar que estén sujetos a los vaivenes de la política y para que haya continuidad en unas políticas de Estado que además deben estar alejadas de los vaivenes clientelistas y partidistas. ¿Cómo es esto de que están reemplazando trabajadores de carrera por otros de carrera, pero que sean de ustedes?
No, yo en eso no tengo una opinión directa. Yo lo que te digo es que si tú quieres aplicar un plan de desarrollo, tienes que aplicarlo con la gente que está convencida de que ese plan de desarrollo va a salir adelante. Es imposible cumplir la ley de aplicación del plan de desarrollo si tú lo que tienes en las direcciones, en los ministerios, es gente que no está con ese plan de desarrollo, que no lo acompaña y que no quiere hacerlo realidad.
Entonces, ¿qué quiere decir la expresión de carrera? Si es solamente de carrera, si está convencido.
Pues por eso se buscaba a alguien que fuera del proyecto, precisamente por eso, Daniel, que fuera de carrera.
¿Para qué sirve ampararnos por la condición de ser funcionarios de carrera?
No es ampararlos, eso es un acuerdo que tienen SENA hace muchos años con sus sindicatos y queríamos respetar eso. Lo que se quería era respetar ese acuerdo que hay con el SENA de que fueran los directores de los SENA regionales personas que estuvieran dentro del SENA y no que vinieran de afuera, que no conocen precisamente lo que tú estás planteando, Daniel, que son los procesos internos.
Sí, pero consejera, hay algo que a mí me llama la atención y es tal vez su relación con el representante David Racero. ¿Qué tan cercanos son ustedes? Porque Daniel menciona detalles como un presunto acuerdo que habrían tenido ustedes para que él asumiera su lugar en la Comisión Primera cuando usted sale de la Cámara de Representantes.
Mira, Daniel, yo lo conozco desde que era concejal de Medellín. Con Daniel hicimos parte del debate que se intentó hacer y que fue además muy fracasado. Yo fui concejal de Medellín en la época, en el primer periodo de Federico Gutiérrez, un debate que se iba a hacer sobre el Tuanco, que era el tema pues fuerte en ese momento con toda la contingencia. Con Daniel y con otros congresistas hicimos todo el trabajo para hacer ese debate. Con David. Hicimos parte de todo el trabajo y ahí lo conocí. Es un amigo, es un compañero. Yo no tengo relaciones políticas con él. Yo no tengo padrino político. Yo vengo de la cuna del pueblo democrático, no de la Colombia humana. Y es un compañero con el que he tenido una muy buena relación siempre y espero pues que la justicia diga si es culpable o no. Ese no es mi asunto. No es mi asunto, yo no soy juez en este país y creo que el principio de que la gente tenga derecho a un juicio justo existe y David pues deberá responder por las dificultades que tiene. Yo no tengo absolutamente nada que ver con nada de eso.
Doña Luz María, pero usted leyó la columna de Daniel Coronel ayer. Usted acaba de escuchar el reporte, coronel. Usted tiene toda la razón. Las autoridades están en eso, tanto en la parte penal, la Corte Suprema de Justicia, esto lo arrancó un fiscal delegado ante la Corte, y en la parte disciplinaria, el doctor El Hach, es decir, la Procuraduría. Y ahí sabremos exactamente qué fue lo que hizo bien, mal o regular el señor Racero. Pero independientemente, ¿a usted no le parece que la gente que votó por un cambio y que votó por una manera diferente de hacer política, escucha esta conversación, lee la columna de Daniel Coronel y termina teniendo un poquito de frustración de que estamos exactamente viendo episodios muy parecidos a los de la política tradicional?
Sí, yo también a veces estoy decepcionada de muchas cosas que suceden, Julio. Yo puedo responder por mi comportamiento. Yo puedo responder por mi hoja de vida, puedo responder por mi trabajo. Llegué a la consejería a encontrar unos líos muy grandes. Si tú revisas mi trabajo, he tratado de responder a mis obligaciones, a las sentencias, a las relaciones en los territorios. He tratado de hacerlo con la mayor transparencia que sea posible. Yo soy una mujer con una hoja de vida de muchos años haciendo política. Soy una mujer de izquierda y puedo responder por mi hoja de vida. Por eso llamé a Marcela, porque no me interesa, digamos, esconderme debajo de la cama cuando aparecen este tipo de cosas. Yo no tengo control sobre todo, pero sobre mis acciones sí tengo control. Y cada quien en el pacto fuera de él tendrá que responder. Y debe hacerlo. Debe hacerlo porque se lo debía al pueblo colombiano. Pero yo estoy aquí para responder por mi trabajo, por mi hoja de vida, y no tengo una hoja de vida marcada hasta ahora por temas de corrupción ni de nada. He tratado de ser lo más transparente posible y de tomar decisiones que están siempre sustentadas en buscar el cambio de este país. Yo estoy casada con este proyecto y por eso mi trabajo es de 18 horas diarias y el de mi equipo de trabajo también. Pero yo no puedo responder por los asuntos de compañeros que la justicia dirá si se equivocaron o no se equivocaron o si cometieron delitos o no los cometieron. Respondo por lo mío y trato de hacerlo de la manera más responsable de la que soy capaz. Yo, si tú miras mi hoja de vida, yo llevo en la vida pública 12 años y en la lucha social 44 y No tengo casa propia, no vivo en un gran lujo. Soy una mujer que quiere realmente trabajar por este país y lo he hecho hasta ahora. Salí del Ministerio de la Igualdad porque no podía trabajar, porque no podía sacar adelante el plan de desarrollo y no podía sacar adelante el plan de gobierno con el que ganamos las elecciones. Y donde estoy siempre trato de hacerlo mejor. La justicia determinará en David y en otra gente qué ha pasado. Yo no los voy a juzgar de antemano porque creo que este país ya lleva demasiados años en que tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Y aquí yo creo, y en todos los casos, la justicia debe actuar con celeridad.
Doña Luz María, una última pregunta. Al comienzo de esta respuesta usted dijo que usted tenía... Bueno, no está sola. El propio presidente de la República ha hablado de traiciones, de frustraciones... Y usted dijo que tenía decepciones. ¿Me podría dar un ejemplo de algo que la haya decepcionado?
El hombre es un ejemplo claro que me ha decepcionado y me ha decepcionado mucho. Además, porque tú sabes, Julio, que yo soy la responsable por parte de presidencia de la sentencia T-302 de La Guajira, donde he trabajado durísimo por sacar adelante un tema que no se movía cuando yo llegué, que estaba absolutamente estancado y además con un problema tan grave detrás como la corrupción en el Hungre. Eso me ha decepcionado. Eso, por ejemplo, me ha decepcionado. Pero he seguido trabajando y seguiré trabajando y mañana voy nuevamente para La Guajira. Mi trabajo ha logrado algunos resultados, no solamente en La Guajira. Yo manejo 14 sentencias, coordino su cumplimiento. inclusive con las Cortes he tenido una muy buena relación porque han visto un trabajo que ha venido avanzando después de que yo asumí el cargo. Esas cosas me decepcionan mucho. Me decepciona mucho llegar a Antioquia como fiesta de fin de semana a mi tierra y llegar donde tuvimos en Bello hace unos meses todo el problema del derrumbe y ver que no ha pasado nada, que siguen sin agua potable. Hay cosas que me decepcionan, pero no me ponen quieta, me ponen a trabajar.
Pues doña Luz María, gracias por atendernos, mucha suerte en ese trabajo, en el de Guajira, pues a propósito de la crisis de gestión del riesgo, desde el sector privado en combinación con el gobierno nacional hemos estado colaborando por llevar agua a las comunidades, porque efectivamente es muy penoso, decepcionante, como usted dice, frustrante saber que mientras tanta gente no tiene acceso al agua, la unidad de gestión de riesgo haya despilfarrado recursos de la manera que lo ha hecho en corrupción. Ha sido usted muy amable, consejera, gracias por atendernos.
Un abrazo muy grande y muchas gracias por permitirme hablar.